Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy, a través de las ondas radiales.
A través de las ondas radiales. El ojo de la mosca.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hoy es viernes 6 de noviembre de 2020. Una semana que ha sido bastante difícil si tomamos en cuenta el fallecimiento de Luis Zapata, el icónico autor del vampiro de la Roma. Y también si usted toma en cuenta que pues el fallecimiento también reciente de Sandro Cohen, escritor, poeta, docente, uno de los personajes importantes también de nuestra cultura y de nuestro ambiente artístico. Los dos fallecidos en esta misma semana. Bienvenidas, bienvenidos a El Ojo de la Mosca, revista radiofónica de divulgación científica y difusión cultural. Gracias por permanecer en sintonía con el servicio público de la radio del Estado de Morelos. Les saludamos Laura Duarte en la producción, Héctor Vargas en el control de la emisión, Cintia Chávez asistiendo a la producción y ante los micrófonos, como usted ya lo sabe, y un servidor, Juan Pablo Picasso. Nosotros le invitamos a que permanezca con nosotros en este diálogo con artistas, científicos, artesanos, gestores, promotores y demás morelenses que trabajan en el área de la cultura. Son nuestros cotidianos interlocutores en este espacio radiofónico que es suyo. Forme parte de este ejercicio. Cintia Chávez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Juan Pablo Picasso, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Gracias por acompañarnos en este día y como siempre le hacemos la invitación para que no se desconecte de su radio porque tenemos muchos temas muy interesantes que compartirles en esta tarde. Ya se terminó la primera semana de noviembre. Yo sigo en octubre de noviembre y ya estamos en un abrir y cerrar de ojos para que se termine este 2020, este año que ha sido muy caótico y muy complicado para todas y todos, no solamente en nuestro país, no solamente en nuestro estado, sino a nivel mundial, porque recuerde, en México continuamos con esta pandemia todavía y en Morelos estamos en semáforo amarillo. Esto significa que no tenemos que bajar la guardia, hay que ser muy responsables con el uso correcto de cubreboca, hay que colocarlo de manera correcta, que nos cubra la nariz y la boca. El frecuente lavado de manos con agua y jabón es sumamente importante y si usted tiene que salir y tiene la posibilidad de usar gel antibacterial también estaría muy bien para el cuidado de todas y de todos. ¿Qué les parece si nos vamos a conocer los avances de este día?
Conversaremos con el actor y director Iván Carrum, quien nos platicará de su próximo cortometraje. Aún está a tiempo de participar en la convocatoria para el concurso Dibujo Atómico 2020 del Centro Morelense de las Artes. En breve daremos los detalles. Conoceremos los nuevos temas del suplemento cultural Etlacuache. Y tendremos, por supuesto, nuestra cápsula de Un Momento en la Cultura con Cantinflas. Además, nuestras propuestas musicales Fouché y Huitzilin.
En vivo desde el poblado de Ocotepec al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de las siguientes frecuencias. En la capital del estado, en la ciudad de la eterna primavera, nos pueden sintonizar a través del 102.9, Jojutla 100.5 y en Yautepec a través del 90.9. Recuerde, todas ellas son frecuencia modulada FM, pero si ustedes se dirigen hacia Cuautla, nos pueden sintonizar a través del 1390 AM. Los números en cabina 243-6201 y 243-6202 para que esté en constante comunicación con nosotros en las redes sociales, Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión y El Ojo de la Mosca. En esta última ya está la transmisión completamente en vivo para que se una a ella, comparta, reaccione, comente y estaremos también interactuando con todos ustedes a través de estas redes sociales en Twitter, @radio_morelos y @imriptv_morelos y a lo largo del día se les van compartiendo diferentes publicaciones en torno a la programación que tenemos aquí en los medios públicos. Y no olvide descargar su aplicación Instituto Morelense de Radio y Televisión, una app que está disponible y es gratis para Android y iOS.
Y vámonos. Vámonos a las efemérides culturales. En 1807 nace el científico mexicano Leopoldo Río de la Loza, quien destaca como médico, farmacéutico, químico, naturalista y escritor, y es quien introduce por primera vez en México el oxígeno, el anhídrido carbónico y el nitrógeno para fines terapéuticos y científicos. En 1813 se promulga en México el Acta de Independencia Nacional, con la cual el territorio recobra el ejercicio de su soberanía y queda disuelta su dependencia al trono español. Para 1814 nace el inventor musical belga Adolf Sax, creador de algunos instrumentos musicales, por supuesto como el saxofón, que patentó hacia 1846. En 2003, el arqueólogo mexicano Ramón Carrasco y los empresarios Roberto Hernández y Alejandro Burillo, entre otras personalidades e instituciones, reciben un galardón de la Sociedad Defensora del Tesoro Artístico de México por sus esfuerzos para conservar, difundir y o enriquecer el patrimonio cultural de nuestro país.
Cerramos la semana y es momento de conocer a nuestro personaje del día de este viernes.
Personaje del día.
El 7 de febrero de 1834 nació en Buenos Aires, Argentina, Estanislao del Campo Maciel y Luna Brizuela, quien se convirtió en un militar y escritor. Nacido en el seno de una familia de descendientes hidalgos coloniales, como se les llamaba la nobleza no titulada, logró estudiar en la Academia Porteña Federal. Al mismo tiempo trabajaba en diversas tiendas de comercio, en las cuales conoció a personas de campo con las que se familiarizó. Estanislao siempre tuvo un acercamiento fascinante con las letras. Gustaba de escribir y publicar versos románticos en las revistas El Recuerdo y Estima, además de que frecuentaba el llamado Club del Progreso y el Café de los Catalanes, en el cual compartía sus obras con otras personas. En su vida militar, cambió en la batalla de Cepeda siendo parte de los derrotados, pero su participación lo llevó a ser designado como secretario de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Algunas de sus obras son Los debates de Mitre, Cartas de Anastasio, El pollo sobre el beneficio de la señora La Grúa y su libro de poesías. Murió el 6 de noviembre, pero de 1880.
Suplemento cultural El Tlacuache, Ina Morelos.
Y vamos a conversar ahora con el arqueólogo Raúl González. Él es investigador del Centro Ina Morelos en torno al contenido del tlacuache número 958, Pequeñas Mujeres de Barro en el Antiguo Tlayacapan. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buena tarde. Muchas gracias por el espacio y buena tarde al auditorio.
Platíquenos acerca de este intrigante título que aparece ahora en el tlacuache número 958.
Así es, mira, Pablo, este es un artículo muy atractivo que le entrega al público una profundización en este tema de las representaciones femeninas en pequeñas figuritas de barro. Esta es una técnica y una tradición que para el caso de América Media se conoce pues prácticamente desde hace 3.500 años más o menos, que se empezaron a hacer las primeras figurillas en barro, y abordamos aquí particularmente el tema de las representaciones en este material de mujeres para el caso de Tlayacapan. En Tlayacapan tenemos evidencia de una ocupación también muy muy antigua, desde el periodo que nosotros conocemos como el preclásico temprano, que precisamente es hace 3.000 años. Y desde ese entonces tenemos pequeñas figuritas de barro que hemos recolectado en nuestras investigaciones, tanto en excavación como en recorridos que hacemos pues entre las parcelas en la comunidad. Y en particular aquí lo que hacemos en este trabajo, que ahora puede leer el público que se acerque a la revista digital, es las figuritas de barro del periodo tolteca. El periodo tolteca abarca más o menos entre el año 900 y el año 1200 de nuestra era. Y bueno, verá el público interesado desde la portada, que es muy atractivo porque ahí se puede ver un ejercicio que hicimos, un ejercicio plástico integrándole colores a estas pequeñas figuritas que regularmente pues las vemos monocromáticas en un solo color, el color del barro, y le integramos colores para destacar su vestimenta. Ahí el lector puede observar más o menos una aproximación a cómo esa sociedad se representaba a sí misma. Es un tema interesante porque hasta la fecha no tenemos noticia de quiénes eran, cuál era el género de aquellas personas que elaboraban estas pequeñas representaciones femeninas, si eran mujeres, si eran hombres, si participaban ambos géneros, si participaban niños o no. Hay posibilidades quizá de saberlo, porque fíjate que en estas figuritas, en algunas, quedan las improntas de las huellas dactilares de las personas que las elaboraron, pero la dactiloscopía aún no llega a precisar con claridad si se trata de hombres o mujeres. Sin embargo, bueno, hacemos aquí una investigación sobre dos tipos de representaciones femeninas, aquellas que se hicieron en molde, Pablo, y también aquellas que se hicieron modeladas. Identificamos ciertos patrones en estas que están hechos en molde, porque bueno, claro, son muy estandarizadas porque pertenecen a un mismo, digamos, un mismo negativo, ¿no? Y ahí podemos ver cuáles son los intereses, el pensamiento, y los órdenes del sistema de valores, algunos de los órdenes del sistema de valores de esta sociedad de Tlayacapan para representar a las mujeres, Pablo.
Y cuando hablamos precisamente de que estas figurillas datan del preclásico temprano, estamos hablando de una antigüedad, bueno, enorme, en términos de que en muchos otros casos se cree o se supone que los habitantes del estado son posteriores, algunos lo sitúan incluso en el posclásico, ya en pleno dominio de Tenochtitlan, pero esto nos habla de algo muy interesante, porque entonces estamos hablando de los albores de la civilización. Recientemente estamos mirando aldeas agrícolas, y recientemente estamos hablando del abandono de ciertos hábitos nómadas por parte de estos grupos, ¿es correcto?
Sí, mira, y en el caso de Tlayacapan en particular es muy muy emotivo el tema, porque las figurillas de barro se comienzan a hacer hace 3000 años y se continúan haciendo incluso después de la invasión española, durante la época del virreinato y posteriormente prácticamente hasta la fecha. En el barrio de Santa Ana en Tlayacapan existe todavía la tradición de la elaboración de estos juegos del aire, que son una serie de figurillas, animales, humanos, incluyendo también mujeres, que se utilizan para estos tratamientos terapéuticos, para ciertos fenómenos nosológicos de la afección de los aires. La gente siente, está convencida de que está enferma de algún tema vinculado con el aire, y se compran estas figurillas hasta la actualidad. Entonces es una tradición muy, muy larga, y fíjate que la investigación nos permitió saber que, en efecto, las representaciones femeninas en Tlayacapan están vinculadas, por lo menos en este material, cuando están hechas en estas pequeñas figuritas, a los roles tradicionales que tienen que ver con la mujer, como es el caso de la maternidad, pero también están vinculadas con el acompañamiento con los muertos, porque las hemos encontrado a estas figuritas vinculadas a los entierros, pero no son solamente entierros femeninos, es decir, representaciones de mujeres acompañando a mujeres, sino también hay hombres, hay jóvenes, hay incluso niños que están acompañados por estas pequeñas representaciones de mujeres femeninas. Nosotros pensamos que quizá estas representaciones también representan esta parte femenina que está vinculada a cualquier ser humano, es decir, a su madre en particular. Y también las hemos encontrado vinculadas quizá a ciertos elementos terapéuticos. Hay representaciones femeninas en donde hay ciertas afecciones, como ciertas dermatosis que se representan en estas figuritas. Quizás se utilizaban en estos roles terapéuticos. Y a pesar de que en las figurillas, en particular en Tlayacapan, las representaciones femeninas están muy vinculadas a los elementos vinculados muy, 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 muy estrechamente con el género, como el embarazo, la lactancia, el cuidado de los infantes, el cuidado de la casa, eso no quiere decir que el género de Tlayacapan estuviera reducido solamente a eso. Hemos analizado otros materiales, por ejemplo los malacates, en donde observamos que, siendo un objeto absolutamente femenino, las mujeres incluyen elementos allí que son de carácter político, hegemónico, cosmovisional general, sobre el sol, sobre los astros. Entonces poco a poco vamos desentrañando algunos de los signos del pensamiento antiguo en Tlayacapan. Y para nosotros pues es un placer poder entregar este número, que además está muy muy bien ilustrado. la gente puede acercarse muy, muy fácilmente a estas figurillas, observarlas de cerca, observarlas en sus detalles, y pues claro, pueden bajar muy fácilmente el número del día de hoy, precisamente el día de hoy que se hace entrega digital, a través del sitio revistas.ina.gob.mx, repito, revistas.ina.gob.mx, donde pueden consultar este número sobre las figurillas femeninas de barro de Tlayacapan, y también pues, prácticamente muchos, muchos números anteriores de esta misma publicación.
Y bueno, vincular estas figurillas a los animales del aire, a las figuras del aire, es interesantísimo, porque me imagino que esto permite en parte el ejercicio de policromía de las mismas, para que observemos cómo originalmente pudieron haber sido, en consonancia con la tradición que aún se conserva a través de estas otras figuras rituales, ¿no?
Así es, actualmente se conocen, y desde hace algunas décadas tienen algunas colecciones de estos juegos del aire que le llaman, y se conoce que son polícromos, incluso tienen brillantina, ¿no? Algunos de ellos.
Así es, sí.
Son bícromos con brillantina, muy coloridos y muy, muy puntuales, se producen en Santana, incluso les llaman los figurilleros, ¿no?
Perfecto. Pues ahí está la invitación. Este tema es importantísimo porque además nos habla de la habitación temprana del territorio estatal por parte de no simples tribus nómadas o semisedentarias, sino de grupos humanos ya perfectamente identificados con ciertos estilos artísticos de la época, quizá un poco en lo referente a la época tolteca, pero que además tenían ya toda una cosmovisión muy asentada, y que probablemente están siendo o se fueran pues los precursores de todas las civilizaciones de origen náhuatl que veríamos posteriormente en el estado, ¿no?
Sí, así es, y la verdad es que en términos visuales también está muy bien resuelto el número que ahora entregamos. Insisto, en la portada se pueden ver estas reproducciones hipotéticas, los colores de las vestimentas, de las representaciones de femeninas en barro. Son muy atractivos porque nos basamos en los colores que podemos identificar en las tinturas que actualmente se utilizan en algunos textiles indígenas, incluso del estado, donde se utiliza el yautli para el color amarillo, el mostaza, el nogal para el café, el añil para el azul. Y pues podemos ver este ejercicio plástico y cromático, y las mujeres la verdad es que se ven muy bonitas allí. Se ve como un puñado de flores en la portada, gracias a nuestro gran dibujante Gonzalo Gaviño Vidarte, y también a nuestra diseñadora Paola, que nos asistió en este proceso para presentarles a ustedes un muy bonito número. Espero que puedan leerlo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Raúl, y seguimos en contacto para futuros números de El Tlacuache.
Sí, muchas gracias, Pablo. Gracias a todos, gracias al auditorio. Que pasen buena tarde.
Hasta luego.
El valor de una idea no tiene nada que ver con la sinceridad del hombre que la expresa. Oscar Wilde, escritor irlandés.
Conversamos ahora con Iván Carrún. Él es actor y director y nos va a hablar sobre su próximo cortometraje. Iván, ya lo saben, no deja de trabajar, de estar creando, de estar proponiendo. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juan Pablo. Muy bien, gracias por la entrevista.
Cuéntanos, ¿de qué va este próximo proyecto?
Pues mira, ya empezamos a rodar este domingo y lunes, van a ser 2 días. Y ahora va a ser un thriller de misterio, de suspenso, y se titula Con Nadie Te Ve.
Más o menos, ¿de qué trata este trabajo? Cuéntanos, claro, sin llegar al spoiler, ¿no?
Claro, por supuesto. Mira, ahora tengo a Andrea Mesli y a Juan Carmona como protagonistas. Esta es una historia de dos hermanos, donde están en busca de la hermana menor que está desaparecida. Entonces lo vamos a hacer en una casa tipo hacienda que está en una locación aquí en Rancho Cortés. Y bueno, es una casa muy bonita que tiene 1 hectárea de construcción. Entonces se presta para tener como varios espacios para tomas. y pues bueno, estoy muy bien cobijado ahora con el señor Salvador Sánchez, que también va a actuar en este cortometraje, con Andra Méndez también, y pues tengo a Carla Flores y tengo dos pequeños. Ahora voy a trabajar con dos niños, fíjate, con Maya Ucero y con Fernando Flores. Y también voy a salir yo, mi personaje es un investigador privado, ¿cómo ves?
Pues muy, muy bien. Oye, ¿no estás un poco explorando temáticas distintas en este trabajo?
Sí, de hecho, en esta ocasión ya no es de mi autoría el guión. Ahora mi director se llama Ángel Fajardo y tengo un increíble asistente de dirección que se llama Mitzi Anaya, que los dos son estudiantes de la Escuela de Cine IMA. Y también tengo también de foto a Isaac Reyes, que lo conocen como Chax, su nombre artístico. Entonces estoy yo ahora trabajando con esta escuela que me está ayudando a sacar ahora este cortometraje, pero no dejo de tener esta sinergia también con Luna Azul, que me cobija, que es mi escuela de cine, y también chavos de la Fray Capacholi. Entonces, pues es padre porque es gran parte del crew que manejé en el anterior cortometraje del momento y ahora también, pues ahora con este nuevo director que se llama Ángel Fajardo, que la verdad es que está haciendo un trabajo increíble.
Y que además es todo un desafío porque, bueno, independientemente del tema y del guión, es el desarrollo de un trabajo de dirección, de acoplamiento, con personas prácticamente de todas las edades, oye.
Sí, fíjate que tengo dos actrices que vienen de Querétaro, llegan el domingo por la mañana, que es Andrea Mexli y Maya Ucero, ellas son primas, y bueno, llegan de Querétaro para empezar a hacer las escenas. Lo dividí en dos porque, bueno, empezamos con Andrea Méndez y con Daniel Vallejo, que es modelo y también actor, y pues bueno, empezamos escenas con ellos, y al día siguiente ya tenemos cubierto todo el día con los demás actores.
Pues muy bien, Iván, nos da gusto saber de este nuevo proyecto. Y bueno, pues ya conforme vayamos avanzando o vayas avanzando con él, ya nos iremos enterando de cómo se está desarrollando y cuál va a ser el camino que seguirá una vez concluidas las grabaciones.
Claro, sí, bueno, ahorita estamos apurándonos para ver si alcanzamos a la muestra de cortometrajes morelenses, la segunda edición, que se va a presentar el próximo 27 de noviembre en el Cine Morelos. Entonces, estamos ahorita en eso. Momento ya se va a estrenar esa fecha, pero a ver si alcanzamos también meter este otro a la muestra. Y pues bueno, estamos muy entusiasmados, muy contentos y así que de corridito, con muchas ganas de seguir creando contenido y bueno, hacer movimiento aquí en Morelos de tanta gente tan talentosa.
Pues enhorabuena, Iván, estamos pendientes del desarrollo de este trabajo y por supuesto de lo que ya tienes en puerta, de lo que ya empieza entonces a circular, como es este otro cortometraje para este festival, esta muestra. Entonces, en una de esas estarías participando incluso con dos trabajos.
Así es. Primero Dios, espero que podamos terminarlo con tiempo, pero lo que sí ya es oficial, Momento se estrena este próximo 27 de noviembre en esta muestra de cortometrajes morelenses que la Comisión de Filmaciones con la directora Alicia Castillo se está organizando. Y pues esta es, así que la primicia que te doy, estamos muy contentos, vamos a tener como unos 12 o 13 cortometrajes. Y pues bueno, es de una manera pues diferente, ¿no? Nada más puede tener como el 50% de afluencia ahora al cine, pero pues muy agradecidos con Cristian por este apoyo que nos está brindando en el Cine Morelos.
Para que de alguna manera las cosas sigan produciéndose y sigan ocurriendo a pesar de todo, ¿no?
Así es, y pues bueno, ya les estaré dando más noticias y avances de qué cortometrajes van a estar en esta muestra. Y por este momento, pues bueno, vamos con este nuevo proyecto que es totalmente diferente a los cortometrajes que hago, Me está dando la posibilidad, como te explicaba, que ahora voy a hacer un thriller de suspenso con misterio, ¿no? Y que está muy interesante. El protagonista, que es Juan Carmona, la verdad es que es un actor muy bueno de teatro y de televisión. Y estoy impactado porque, bueno, en todos los ensayos que hemos tenido por Zoom, ha sacado la casta a este personaje que ya lo tenemos, pues, ya muy bien diseñado, ¿no?
Perfecto, pues bueno, ya conforme avance todo esto, nos estarás contando para que podamos pues seguir informando a nuestros públicos acerca de cómo va desarrollándose todo esto, más lo de la muestra. Te agradecemos mucho, Iván, estamos pendientes.
Gracias, Juan Pablo, muchas gracias y que tengas un excelente día, gracias.
Cuídate mucho.
¿Sabías que durante el sitio de Cuautla de 1812, muchas mujeres siguieron a sus esposos e hijos enfilados en el ejército de Morelos? Todas muy valientes e intrépidas, pero una de ellas se daría a notar ya que les llevaba agua de chilate para mitigar la sed de los hombres que se encontraban defendiendo las trincheras y baluartes. A esa mujer se le conoció como la humana costeña, Ina Morelos.
Momento de compartirles nuestra primera propuesta musical, porque ya son las 2:57, el tiempo se ha pasado muy rápido y es ya turno de escuchar algunos mensajes que nos tiene preparado el Imrit para todos nosotros. Pero antes, ¿qué les parece si escuchamos esta canción que se llama Quisiera Ser, del grupo Huitzilin, una banda originaria del municipio de Huitzilac, cuyo propósito es la investigación, el rescate y, por supuesto, la difusión de la memoria colectiva de su ciudad a través de la música? Esto es Quisiera Ser.
El narrador y dramaturgo guerrerense Luis Zapata, creador de novelas como El vampiro de la colonia Roma, descanse en paz. Balam Roots, hoy viernes en el Teatro Campo, 18 horas, 25% de aforo. Más información en cartelera.morelos.gov.mx. El 15 de noviembre, en Filmin Latino, arranca el festival La Matatena, cine diverso para niños, no te lo pierdas. Martes de teatro, 10 de noviembre, presenta Blancanieves de Nopal, Zapote y Manzana, La Guayaba y La Tlayuda, Teatro Campo, 18 horas, no faltes. La temporada de ópera de La Scala de Milán, prevista para el 7 de diciembre, ha cancelado su estreno hasta nuevo aviso. Corte cultural por el 102.9, la radio de Morelos.
Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17 empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida.
Lo anexábamos.
Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer.
Esto es un martirio que a nadie se le desea, en verdad.
El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
Disfruta de un espectáculo retrofuturista con la puesta en escena de El Principito, danza contemporánea y multimedia. Sábado 7 de noviembre a las 13 horas, cupo limitado. Adquiere tus boletos en boletia.com, Centro Cultural Teopanzolco.
La información clara, oportuna y directa de las fuentes acreditadas durante la emergencia sanitaria, solo aquí. Noticias INRIT, cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19. Todo un equipo de reporteros, corresponsales y enlaces en vivo desde diferentes puntos de Morelos, México y el mundo, dedicados a dar cuenta de forma veraz y clara de la evolución del coronavirus y las medidas para contenerlo. Noticias INRIT, cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19. De lunes a viernes, 7 de la mañana, 1 de la tarde y 8 de la noche, a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Las garantías que tienes y tengo por el simple hecho de ser persona son nuestros derechos humanos, y para protegerlos siempre será mejor conocerlos. Agenda H.
El diálogo sobre derechos humanos siempre abierto en Agenda DH, un programa que nos explica la interdependencia de todos estos derechos y cómo se protegen, se aplican y se deben ir incluyendo en nuestra sociedad para su cumplimiento.
Aterrizando nuestros derechos en políticas públicas concretas que tengan como resultado el mejoramiento de nuestra calidad. De eso se trata Agenda DH.
Escúchalo todos los lunes en punto de las 7 de la noche a través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Somos el medio que amplifica la voz de la gente.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la Radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Dice el reconocido dramaturgo y crítico de teatro Fernando de Ita que lo insólito en Martín Zapata es que desde sus inicios como gente de teatro ha estado al margen de las modas y las corrientes dominantes de nuestra dramaturgia. Cuando Martín Zapata era niño, decidió que quería ser escritor. En la familia tenía tres influencias poderosas: su hermano Luis, 12 años mayor, y que ya por entonces había comenzado una trayectoria que ahora lo tiene como un reconocido creador de la literatura que se escribe en español.
Pero también había otra influencia muy fuerte, que era mi madre. Mi madre escribía mucho, no para publicar, sino para ella misma, ¿no? Y lo que escribía se lo leía a sus hermanas y a nosotros, a sus hijos.
De hecho, su primer cuento se lo dictó a su madre.
Porque yo le fui contando la historia, yo tenía 6 años, todavía no sabía escribir, y ella lo fue escribiendo. Entonces había como una especie de actividad concreta que me gustaba mucho, que era eso, inventar una historia. Pero por otro lado también había una especie de halo misterioso con respecto de considerar eso a esa edad, ¿no? Pero había algo como padre en el hecho de ser escritor. Mi abuelo, el padre de mi mamá, también escribía poemas. Entonces, en casa de una tía había unos discos, unos acetatos grabados con poemas de él, ¿no? Pues que serían como de los años 30, del siglo 20.
A esta emoción de querer ser escritor se sumó el interés por actuar y dirigir teatro en un ambiente familiar donde la existencia de un hermano escritor ya famoso era algo inquietante.
Hasta que poco a poco me fui dando cuenta de que, bueno, no le ponía tantas ganas a actuar en obras de otros autores, tampoco le ponía tantas ganas a dirigir obras de otros autores, como cuando escribía mi propia obra. Y eso me llevó, con el paso del tiempo, a definirme como escritor y también a entender un poco con los años, decir, bueno, pues hay dos lugares para escritor en la familia, ¿no? Alguna vez platiqué esto de mi hermano y él se moría de risa, ¿no? Decía, bueno, ¿y cuál es el problema? Fue como descubrir, pues sí, hay dos lugares y bueno, cada quien lo suyo, ¿no?
Y eso suyo que Martín Zapata eligió es un arte que así define.
El actor, el espectador, la transfiguración, el espacio, el tiempo y la ficción me parecen elementos de construcción de lo que es el teatro.
Disculpe, ¿podría hablar con usted?
Le suplico que deje de molestarme.
Por el deseo de aniquilar a todos y disfrutar del poderío que otorga ser los artífices del hecatombo, simplemente por el hecho mismo de cometer un crimen. Para un verdadero... verdadero criminal. Lo más importante es cometer un crimen de estas dimensiones. Sería el máximo logro que una mente criminal pudiera imaginar.
Usted me da miedo.
El amor y la muerte son presencias constantes en las obras de Martín Zapata. La idea de que otros mundos son posible recorre sus creaciones.
Siempre este juego, creo que hay en mis obras, esta propuesta de que hay otra vida, ¿no? De que las personas se encuentran, ¿no? o hay una relación entre esa otra vida y la vida que tenemos aquí, ¿no?
La puerta ya está abierta y contamos con permiso.
Yo te invoco, Esteban, yo te invoco.
Yo te invoco, Esteban, yo te invoco.
Manifiéstate ante nosotros.
Manifiéstate, mi amor, ante nosotros.
Laura. Martín Zapata asume su relación con el teatro como un ejercicio placentero donde es posible que los actores, el público y el director sean una misma alma.
A veces lo he sentido como actor, también lo he sentido como director. Parecía que todo se había convertido en un solo cerebro.
El mundo me desespera. La gente parece incapaz de entender una idea. Ya no digamos una paradoja como los últimos serán los primeros o...
En la trayectoria de Martín Zapata, la actuación en películas de reconocidos cineastas como Luis Estrada, Carlos Carrera y Marcel Cisniega han sido esenciales. Con toda la conciencia de lo que significa actuar para el teatro y actuar para el cine.
Que Dios se lo pague.
Ya ve cómo no soy tan mala gente.
En estos tiempos en que las relaciones humanas se han transformado y el teatro ha perdido su contacto directo con el público, la pandemia dejará huellas, sin duda, porque ya en sí, su presencia nos ha hecho valorar la vida y la creatividad.
En la pandemia, uno dice, híjole, era un privilegiado yo por poder hacer eso. Por poder ensayar, por poder salir a Guanajuato a dar una función. Lo empiezas a valorar, una cosa a la que te habías acostumbrado, de pronto lo consideras una maravilla, un privilegio. Ese haberlo extrañado nos va a hacer verlo de una manera distinta cuando estemos ahí.
Y sin embargo luchas.
Para impedir que ese Dios o ese destino se lleve a más inocentes. Para poderle decir, Señor, mi lógica es más simple que la tuya.
El pochote, también conocido como ceiba patandra o ceiba parvifolia, es un árbol que llega a medir hasta 40 metros. Produce frutos de entre 15 y 18 centímetros de longitud que en su interior resguardan fibras lanudas y semillas oscuras aromáticas. Se utiliza la corteza, la resina y las hojas como diurético, astringente, antiespasmódico y antitérmico. Suele utilizarse para controlar la diarrea, hemorragias, disentería y la congestión bronquial. También alivia migrañas, torceduras y heridas abiertas. Su tronco y ramas se encuentran rodeados de espinas, por lo cual tomar los frutos puede ser un verdadero reto. Ina Morelos.
Continuamos con El Ojo de la Mosca. Vamos a conversar ahora con Pavel Mora. Él es está a cargo de la Galería del Centro Morelense de las Artes Escurador. Es artista y, bueno, nos va a hablar sobre la convocatoria de Dibujo Atómico 2020 dentro de la 15ª Semana de las Artes, que estaría cerrando esta convocatoria por ahí del 9 de noviembre. Vamos a escuchar a Pavel y lo que nos tiene que comentar acerca de esta convocatoria. Pavel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, bien.
Cuéntanos acerca de cómo va la participación para esta convocatoria en Dibujo Atómico 2020.
Sí, bien, estamos entusiasmados, estamos recibiendo ya diferentes propuestas de escuelas o de egresados de diferentes proyectos de arte, y estamos justo invitando al público que haya estudiado, que esté vinculado al arte, egresados o estudiantes en activo, para participar y que envíen justo el límite, como lo dices, este 9 de noviembre a las 12 de la noche. Hasta el último momento nos esperamos para recibir las propuestas. La lista de resultados sale el 13 de noviembre y a partir de ahí se darán las recomendaciones del montaje y la presentación de la exposición, que justamente es en el marco de la Semana de las Artes.
Y cuéntanos, ¿cuál es el espíritu, el concepto que anima Dibujo Atómico?
Dibujo Atómico, esta es la quinta edición y está, nació de una inquietud justo con el uno de los iniciadores de la carrera en artes visuales del Centro Morelense, que es Gustavo Pérez Monzón. Queríamos hacer una, reunir un conjunto de diferentes visiones sobre el dibujo, o el dibujo como idea, es decir, desde la idea más primaria de rayar un gis, una superficie, un muro, una piedra, hasta el del papel, hasta intervención, corte en vinil, hasta proyección, quizá. La idea del dibujo es más allá de la fase previa a bocetar la pintura o bocetar la escultura, ¿no? Como que tiene una vida propia y tiene una capacidad creadora bastante interesante. Y el nombre de Atómico surgió de esa idea de que el átomo, en su definición griega de que es indivisible, aunque ya sabemos que no, que sí lo es, pero ese concepto de que es la parte primaria para generar más cosas, es como un núcleo, es como que el dibujo es un dispositivo generador de arte, ¿no? Entonces esa idea, aunque es abstracta, nos da la posibilidad de contener diferentes temáticas y técnicas, que ese es el sentido del certamen, ¿no? Que no te esté ceñido a un tema muy particular.
Que haya libertad y experimentación. Pavel, en ese sentido, estaríamos hablando de un concepto como el que maneja el maestro von Gunten cuando habla de que en algún punto de la historia la pintura se libera de esta necesidad de ser documentadora, de ser testigo o cronista de los hechos de su época o de los personajes de su época, y comienza a hablar libremente a través de su propio lenguaje, el color, la forma, las texturas. En este caso, estaríamos hablando de algo parecido en torno al dibujo, el dibujo desde su lenguaje más esencial y abriendo a todas sus posibilidades sin necesariamente estar casado con temáticas o con tendencias.
Así es, efectivamente, cuando se liberó a la pintura gracias a la fotografía, de esa carga de representación, al dibujo lo estamos tratando de liberarlo de cualquier idea previa, como cualquier boceto previo a arquitectura, algo que lo es, pero en sí mismo el dibujo constituye una manera de pensar. Entonces eso es lo que nos interesa, que el eje sea la manera de constituir el dibujo como un sistema de pensamiento.
Y en estos 5 años que se ha venido desarrollando Dibujo Atómico, ¿qué has observado tú en plan de la curaduría, de la observación de los trabajos recibidos? ¿Hay poco a poco un incremento en la participación, una forma más especial de ver al dibujo en este sentido de ser materia prima, de ser lenguaje aparte?
Sí, ha crecido, porque han crecido también la matrícula de estudiantes, que eso es importante, y hemos también diversificado, y hemos tenido aplicaciones de pocas, pero sí alguna de Oaxaca, de Puebla, Ciudad de México hace un poco más, incluso Morelia alguna vez. Es como que ya la zona centro del país ya voltea a ver a este tipo de certámenes, y por generaciones podemos notar direcciones un poco que se van permeando a veces por generación entre los grupos, ¿no? Hacia el dibujo figurativo, a veces hacia la abstracción, geometría. Ahora creo que estamos hacia nuevos medios. Hay alguna propuesta que habla de generar un mecanismo, un pequeño motor, una máquina que genera un dibujo de manera constante, ¿no? Es como ya ha salido esas nuevas tecnologías, creo que es a donde apunta una parte importante del certamen.
Correcto, como estos espectáculos multidisciplinarios de danza, de música, en el que los dibujantes van desarrollando algunos trabajos en vivo y de manera con improvisación, como hacen algunos músicos de jazz, ¿no?
Así es, sí, como que el registro es parte del proceso y ese hecho, ese evento es lo que sucede en el proceso artístico, no más que el registro final, ¿no? Que es un tema que ya se ha tratado, pero está presente también en esta concepción del dibujo.
Y que se observa mucho como tema también en las páginas oficiales de diferentes artistas en todo el mundo, por ejemplo, a través de Instagram, en que van registrando estos procesos y estas experimentaciones, sin importar a veces el resultado final, porque en algunos casos incluso el resultado final es la desaparición o la desintegración de la pieza, ¿no?
Así es, el arte action, el arte efímero, suceden durante un tiempo específico y es donde la pieza vive, ¿no? Entonces a veces ahí se contempla que eso sea, y justo esperemos que podamos acceder a alguna propuesta así y abrir un panorama más amplio, y sobre todo para los jóvenes artistas, que como perfil docente que tenemos en la escuela es un foro importante que los alumnos puedan ver qué pasa más allá, ¿no?
Y bueno, tú nos decías desde el principio, estamos entusiasmados. ¿Se espera un incremento en la participación? ¿Se espera una mejora en la calidad de los proyectos?
Sí, así es. Esperemos ya cerrar y ver qué tanto llegó, y poder ya con el jurado tener una selección final.
¿Cuándo se darían a conocer los resultados?
El 13, en el transcurso de la mañana, se publicarán en las redes oficiales del tema.
¿Y la exposición se estaría inaugurando en qué fecha?
El 4 de diciembre.
Perfecto, estamos hablando de un proceso que, bueno, de alguna suerte es inmediato, una fase sigue a la otra sin muchas pausas, y estamos hablando de que pronto podríamos estar iniciando diciembre mirando los resultados de esta convocatoria.
Totalmente, sí.
Perfecto, pues Pavel, muchísimas gracias por responder a nuestras preguntas, por compartir con nosotros esta información, y pues estamos pendientes del desarrollo de todo este certamen.
Gracias a ti por el espacio.
Que estés muy bien, cuídate mucho.
Igualmente, que estés bien.
Y déjeme decirle que se está cumpliendo el 50º aniversario luctuoso de Agustín Lara, y en función de esto la Secretaría de Cultura Federal le está rindiendo un homenaje a través de grabaciones de conciertos que se pueden consultar en la plataforma Contigo en la Distancia, .cultura.com.mx, y que por supuesto se estarán transmitiendo el día de hoy a las 15 horas en programa especial en la frecuencia también aquí del Instituto Morelense de Radio y Televisión, en las 4 frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Ahí al término del Ojo de la Mosca, a las 15:30, usted estará escuchando este homenaje a Agustín Lara. En algunas otras estaciones, pues también se estará transmitiendo el día de hoy. Y esto es, como le decía, para conmemorar el 50º aniversario luctuoso del gran pianista y compositor Agustín Lara. Y bueno, este homenaje es de carácter nacional y también forma parte de la campaña Contigo en la Distancia, que consiste además en la divulgación digital de una serie de grabaciones muy poco conocidas de este legendario concierto que se realizó en Bellas Artes el 11 de octubre de 1953 y que organizó el gobierno del entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines como reconocimiento a la carrera del Flaco de Oro por los 25 años de la primera grabación de una de sus canciones, Imposible, en octubre de 1928. Estos audios, explica en un comunicado la Secretaría Federal de Cultura, ya están disponibles a través del sitio web de la Fonoteca Nacional. Es fonotecanacional.gob.mx/audios/cuarentena/página/ Agustín Lara. Ahí los va a encontrar usted y podrá acceder a este homenaje nacional que el Instituto Nacional de Derechos de Autor y, bueno, la Secretaría de Cultura Federal están desarrollando en términos de este aniversario número 50 del fallecimiento de Agustín Lara.
Y que, por cierto, les invitamos a que, terminando el ojo, no se despegue de los medios públicos, porque les vamos a compartir material referente a este aniversario de la Fonoteca Nacional. Por el momento, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar un poco de humor? Porque es viernes de Cantinflas en la Cultura.
El Estudio de Actuación de Cuernavaca presenta para El Ojo de la Mosca un momento en la cultura con Cantinflas, en la voz de Mario Alberto Aguirre.
Oiga usted, ahí está el detalle, joven. Como cada semana, aquí saludándolos con muchísimo gusto para compartir un poquito con ustedes sobre el arte y la cultura. Y en esta ocasión vamos a dedicarle nuestra cápsula al público. Sí, señor. Como usted lo escuchó, al público. El público es un grupo de individuos, es un grupo de personas que se convierten en un espectador cuando aprecian una obra. Y no forzosamente tiene que ser una obra teatral, puede ser una obra plástica o puede ser un concierto o un ballet. Porque mire usted, obras vemos, de públicos no sabemos. Cada tipo de teatro tiene su público, aunque no todos los públicos tienen su teatro. Y esto como todo, porque también los museos tienen su propio público. El público puede ser cómplice y fuente de energía creativa, o bien puede ser una pesadilla o un verdugo escondido detrás de la taquilla como ocurría en la antigüedad. Cuando de pronto que no gustaba el espectáculo, ahí estaba el público, con sus guacales abajo, con sus blanquillos bien puestos o con su fruta bien podridota para aventártela en la cabezota si no gustaba el espectáculo y hacían una rechifla para que te fueras de ahí. Los públicos participan en la construcción de la teatralidad, en una construcción de una realidad, en un proceso que se va negociando dentro y fuera de la sala a partir de la biografía pública o privada de cada quien. De ahí que la subjetividad sea el reino infinito de la venganza o de la entrega total del espectador. Como en la iglesia, en el teatro, debe haber oficiantes y fieles. Sin fieles no hay misa. Sin público tampoco hay función. Por ello, el público puede ser cómplice y fuente de una energía, como ya lo dijimos, o bien puede ser un terrible tormento. Por lo pronto, creo que hay que hablar en plural. Públicos hay muchos y muy diversos. Los públicos no nacen, se crean como la obra misma. Se ganan, se conquistan, se seducen, se repelen. Pueden incluso vacunarse. ¿Pero dónde se forma el gusto estético? ¿Dónde? ¿Acaso en las escuelas? ¿O en los teatros? ¿O más bien frente a la televisión? Ah, porque hay jerarquías de públicos. Sí, señor. No, pues así como hay públicos, hay de públicos a públicos. Y como hay obras, pues hay de obras a obras. Pero hay públicos que quedaron reducidos nomás a ser públicos de telenovelas. O públicos que escuchan solo narcocorridos. O reggaetón. O aquellos públicos que solamente leen el libro vaquero. O los que ven esos programas como los de señorita Laura, no hay derecho. Son los públicos entes externos al espectáculo, sujetos solo convocados desde la difusión, o tienen alguna responsabilidad en el espectáculo, en la creación. Ah, sí, porque los públicos participan en la construcción de una realidad. En ese proceso que se va negociando dentro y fuera de las salas, a partir de lo que ven, de lo que observan, de lo que sienten. Porque el público también se conmueve, el público también aplaude. Yo he visto en las salas de cine públicos que tienen ganas de aplaudir cuando termina la película. ¿Y por qué no? Si es toda una creación, todo un trabajo. Si tú tienes ganas de aplaudir cuando terminas de ver una película, pues aplaude aunque los actores y el director no te escuchen, pero de todas maneras les va a llegar tu buena energía y tu buena vibra, y tú de manera de catarsis vas a sacar toda tu emoción con un muy buen aplauso. Ah, sí, porque hay público que no aplaude nada, y hay público que también se pone muy jetón si no le gusta el espectáculo. No, pues sí, de todo hay, pero lo que sí es importante es crear nuevos públicos y crearlos muy bien. ¿Para qué? Pues para que aprecien, para que sean un público bueno, un público conocedor, un público de excelencia, y no nomás reducido a cualquier público ahí No, señor, no. Hay que saber apreciar, hay que saber valorar para entonces... Pues porque si vas conociendo, pues también te vas volviendo un poquito exigente, pero también así en la medida de tu exigencia, pues te van dando lo mejor también los artistas y los creadores, y entonces te vas poniendo así una especie como de tú por tú, y ahí nos vamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que acudir, ¿verdad?, a vivir el arte en todo su esplendor y a gozarlo y a disfrutarlo y a sentirlo, pero sobre todo a ser muy buenos espectadores, críticos, objetivos, como quiera, pero también en el sentido de disfrutar. Así que yo los invito, ¿verdad?, a que pues se cultiven y que sean muy buenos públicos de ahora en adelante y dejen de ver, ahora sí como... Pues como la comida chatarra, dejen de ver, pues, puros contenidos basura. No, que nada ayuda. Hay que ver cosas muy buenas, leer muy buenos libros, ir a muy buenas obras, asistir a muy buenos conciertos, y ahí nos vamos. Ahora sí que, y escuchar buenos programas, ahora sí que fuímonos, y nos estamos escuchando la próxima semana, y todos los días aquí en El Ojo de la Mosca. Ahí está el detalle, joven. Esta cápsula fue presentada por el Estudio de Actuación de Cuernavaca. Si te gusta el drama, mínimo que valga la pena.
Ahí tiene usted. Le agradecemos mucho el favor de su atención. Le agradecemos mucho su compañía. Nos retiramos ya del aire. Gracias por estar con nosotros. Quédese en la programación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Recuerde que nosotros nos quedamos con usted.
Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron a través de las redes sociales de Facebook, El Ojo de la Mosca. Vaya a esta plataforma y dele like. Y también los que nos acompañaron a través de las 4 frecuencias de la radio pública de Morelos. Les invitamos a que continúen con nosotros en esta programación porque viene un podcast dedicado al aniversario de Agustín Lara, un hombre de su tiempo por estos 50 años. Así es que no se despegue de los medios públicos de Morelos porque ya viene, y recuerde que a las 4 la conferencia estatal en torno a todo lo sucedido con el coronavirus. Nos vamos con esta canción. Fouché es un trío conformado por guitarra eléctrica, bajo y batería, formado en el año 2005. Su música tiene una base de jazz fusionada con otros géneros en donde la improvisación es su punto fuerte. La visión que tiene el grupo es usar esta variedad de ritmos para poderlos incorporar en géneros contemporáneos y piezas muy temáticas. Sus dos discos y presentaciones incluyen músicos invitados con el saxofón, la trompeta, la percusión, la gaita y por supuesto no puede faltar la voz. Nos vamos con esta canción que se titula Fest. Mi nombre es Cintia Chávez y nos escuchamos el próximo lunes de 2:30 a 3:30 en El Ojo de la Mosca.
Y culturales de Morelos y el mundo.
El Ojo de la Mosca. El Ojo de la Mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.